Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Un episodio muy secreto, un episodio que significa el regreso después de una pequeña pausa que hicimos porque estábamos preparando un show de cómic narrado en vivo que afortunadamente salió muy bien y que Bobcito nos ha prometido que va a estar en el podcast tarde que temprano. Así que voy a saludar a Bobcito y me pregunto, ¿cómo podría saber si sí es Bobcito o si es un Skrull?
Maldita sea, me descubrió.
Carlitos, ¿cómo vamos? Métame un balazo, métame una puñalada trapera. Y descubrí a ver si me pongo verde. Carlitos, no, bien, bien. Muy contento de volver, casi que no. Creo que la gente ya nos estaba extrañando. Y bueno, pues como sabían y han estado pendiente de arroba banda del cómic, pues estábamos preparando un show narrado en vivo, la banda en vivo. Y como decía Carlitos, pues ese show salió muy bien. Y vamos a seguir ensayando porque es un show que obviamente va a evolucionar y la idea es hacer como una gira por algunas ciudades de Colombia. Y bueno, ¿por qué no viajar al lado, allá al borde exterior, Carlitos? En el Razor Crest.
Claro que sí, esa es la idea. Y bueno, no, una gran experiencia, seguramente en algún camerino. Un día echaremos chisme, hablaremos sobre lo que fue la creación de ese cómic narrado. Y ahora nos reunimos para hablar de Invasión Secreta, la serie más reciente de Marvel. Una serie que a mí particularmente me tenía con muchas expectativas. Claramente no tenía nada que ver con los cómics, que pues fueron básicamente un evento y esta serie está pues muy lejos de ser un evento. Pero jugaba con una premisa muy interesante que era estos Skrulls metidos en todas partes. ¿Cómo le fue a usted, Bobcito?
Ay, Carlitos, yo no sé. O sea, a mí, ahora que estaba como haciendo las reflexiones en la pre de grabar, como que volvía a sentir esa sensación que nos ha venido dejando, digamos, los productos geek, hablemos en general, ni siquiera pues de una sola casa, sino como en general de los productos geek, que al final uno queda como con un sinsabor. Creo yo que empiezan como con muy buenas ideas y al inicio hasta en los mismos trailers uno se antoja un montón, pero ya a estas alturas pues creerle a los trailers o creerle digamos a un título que está inspirado digamos en algún cómic, pero solamente en el título más no en la historia. Entonces yo creo que ya todo esto cada día como que empieza uno a perder como la confianza y cada vez que sale un producto empieza uno a sentir como cierto temor. Y los productos que han, digamos, salido avanti, pues ya tiene uno miedo que hasta se ensucien. En el caso, digamos, de Loki y ahora que vemos venir Daredevil, pues uno como que empieza como a tener miedo de esos productos. Precisamente pues porque han venido sucediendo muchos antecedentes que nos llevan a tener ese como ese temor. Para dar la palabra, yo siento que la serie arranca muy bien, yo estaba enganchado. Siento que en los últimos dos capítulos cae la serie y no logran darle, pues como, digamos, un desenlace digno de lo que venía presentando. Porque creo que es interesante ese tema de los diálogos, Carlitos, creo que estuvo chévere. Además tenían grandes actores que en los diálogos sostenían muy bien, digamos, esos momentos dentro de la serie. Y ese tinte distinto que le estaban dando a una serie de Marvel era estaba muy bien manejado hasta ahí, pero yo siento que en los últimos dos cae, pero ya hablaremos a detalle de cada una de esas cositas. Ese es como en general, ¿no?
Mire que a mí me quedó como un como una sensación tan maluca al final de la serie. Usted que siempre es el que trae las metáforas futbolísticas y de cocina, esta vez le voy a robar una de ellas porque siento que es una serie que tenía muy buenos ingredientes. Usted algunos de ellos ya los mencionó, por ejemplo, un cast espectacular, una idea genial, un tono muy bueno. Pero al final es como que usted tiene todos los ingredientes y termina cocinando el mismo plato. Yo sé que durante la serie no fue así, pero al final, y el final es muy importante dentro de una historia, termina siendo el mismo plato. Entonces, ¿para qué tener jamón del bueno o el mejor corte de carne si igual lo único que vas a hacer es echarle sal y fritarlo? Si no te atreves a ponerle una salsa diferente o a llevarlo a otro nivel. Entonces, tengo ese problema con la serie. De hecho, me dejó fue como triste. Siento que definitivamente Marvel está haciendo mal al querer atar como las series a que tengan un número de episodios determinado. La única que ha tenido episodios de más, las únicas dos creo que han sido She-Hulk y WandaVision, de las de live action. Y el resto como que son seis episodios. Y no sé si esto es una regla o esto tiene sentido, porque esta historia era para tener una historia muchísimo más larga. Yo creo que me hizo pensar, por ejemplo, en grandes series como True Detective o incluso una serie que era muy famosa, yo no sé si Bobcito la vio, que se llamaba 24, cuando aún no existía el boom de los streamings y que cada episodio era una hora de las 24 horas, era muy chévere, con Jack Bauer, creo que se llamaba el personaje. O sea, esta serie tenía como para explotarle mucho más. No es imposible cerrar un conflicto y desarrollar los personajes que tenían acá en solamente 6 episodios. Entonces, me pareció que arrancó bien, pero definitivamente es una gran, gran oportunidad desperdiciada. Creo que el capítulo final es uno de los peores rankeados en la historia de las producciones de Marvel.
Sí, yo creo que, como usted lo dice, desaprovecharon una gran oportunidad. Y sabe que eso que usted está diciendo me hace acordar de Andor, que además son de la misma compañía, pero en Andor también obviamente desarrollan, digamos, como ese guión distinto, y la serie termina saliendo muy avanti, de lo cual hasta en algún momento dijimos que estábamos planeando hacer como la reacción a esa serie así sea tarde. Pero creo que, por ejemplo, esa serie, Carlitos, sí logra ese tinte, ¿no? Ese tinte de mucho diálogo político, mucho tema, digamos, de contenido más allá de sables de luz y de todo que nos tenían acostumbrados, que también pasaba acá. O sea, habían decidido dejar por fuera los superhéroes, dejar por fuera, digamos, todo ese tema y centrarse un poco más como en la trama de diálogos y todo esto. Y pues no sé, yo también siento que si eran esos 6, tal vez si hubieran tomado decisiones distintas en el último o en los dos últimos capítulos, la cosa hubiera estado distinta. Pero como para empezar a entrar como en detalles, Carlitos, de la trama y demás, yo ahí plantearía como, no puedo creer que primero Nick Fury venga a resolver es que supuestamente ese pedo, por su orgullo no llame a ningún vengador, cuando él, pues obviamente estamos a puertas de un conflicto mundial. Y pues, Carlitos, a mí me parece que al final él se va y deja como vuelto también mierda otra vez todo, porque el presidente, como hace, obviamente, pues este pronunciamiento en contra, digamos, de los extraterrestres que viven en el planeta. Y él se vuelve a ir para acomodar las cosas para que esté en la película de Miss Marvel. Entonces, y lo otro que le quería decir, que me parece una cagada de Nick Fury, y yo no sé si sea cagada o sea visto como lo hemos visto, digamos, con Batman, en casos de Batman. ¿Cómo Nick Fury se va a recoger el ADN de toda la batalla? No seas perro. ¿O qué? ¿O eso es como cuando hemos visto que Batman ha hecho cosas al escondido de toda la liga, y él dice que es para proteger, digamos, por si en algún momento alguno se enloquece. Yo no sé, o sea, yo no sé por dónde ver eso, pero eso a mí, desde un lado, me parece un cagadón que el man se haya puesto en esas.
Fury, desde que te fuiste, las cosas han ido de mal en peor. ¿Por qué crees que volví?
No, a mí me parece es que lo que está construido alrededor de la supuesta cosecha es todo un despropósito, como que no tiene ninguna lógica, porque de todas maneras, Bobcito hace referencia a Batman en la Torre de Babel, y ahí está la justificación, es una cosa que va con el personaje, que es, bueno, yo estoy preparado para todo siempre, sí, es decir, le funciona al personaje de Batman, pero aquí además de que se siente raro con Nick Fury, es que lo volvieron un as bajo la manga terrible, porque terminan es creando unos personajes súper poderosos que tienen todos los poderes, y eso ya me parece que rompe completamente con la lógica que veníamos conociendo del universo, ¿sí? Es decir, ahí ya siento que hubo como escritura perezosa, me parece que el cierre que le dan al personaje de Kravik, que no lo vienen construyendo durante todo el ese va en nada. Mire que es curioso, usted no vio esa serie, pero She-Hulk en el capítulo final se burla de eso. Rompe la cuarta pared y se burla de eso y le dice, yo no quiero cameos y la típica batalla final y no sé qué. Y eso, o sea, es un poco extraño porque Marvel tuvo la capacidad de burlarse de eso en She-Hulk, pero luego tiene la próxima serie y eso es lo que hace. Entonces uno dice, si te burlaste, pensamos que habías entendido que no es la forma correcta de hacer las cosas, pero igual la sigues haciendo así. Entonces, a mí me parecía interesante el tema de la cosecha, pero ese es un tema, lo que le digo, se hubiera podido desarrollar de largo aliento. Ahora, ¿cómo es posible que están 5 años sin un montón de Vengadores, con el equipo caído en la moral, y los Skrull no hicieron nada? ¿No fueron a buscar la cosecha? ¿No aprovecharon para conquistar el mundo? O sea, en el peor momento de la Tierra los Skrull no hicieron nada. Es un montón de... Es decir, yo trato de no ser tan estricto con el canon. ¿Se acuerda que yo le decía a usted a veces como, deje de pensar tanto en el canon porque esto ya no tiene sentido, porque ya es muy difícil respetarlo? Pero siento que aquí se pasaron demasiado. Es demasiado ilógico que el presidente de Estados Unidos esté en riesgo y no aparezca un solo Vengador. Es demasiado ilógico.
Sí, no, y el mismo, o sea, se supone que si Rhodey... Pues era Rhodey, porque en algún momento no se puso la armadura, si se vio en ese peligro tan inminente, ¿no? O sea, porque nunca la usó, o sea, él ahí como, o sea, es que es ilógico. Creo que además, no es que no exista ningún Vengador, o sea, nos estamos preparando para recibir al Capitán América, el Capitán América está, y quedó con Bucky, o sea, ellos están por ahí, o sea, ¿cómo es posible que... por acomodar un guión de esa manera nunca? Ahora, me parece que el error más garrafal que pueden haber cometido es finalmente eso de Rhodey. O sea, claro, al final nos lo ponen como con esa bata de hospital, y lo que infiere uno es que desde Civil War por allá, cuando él tuvo ese accidente, desde ahí pues él queda secuestrado. O sea que el otro que vimos en Avengers Endgame y todo eso, era el Skrull, pero ahí hay un error garrafal, porque cuando él finalmente también en esa pelea está casi al borde, o sea, le meten una taponía horrible, jamás se intenta convertir en Skrull a pesar de las heridas y de todo. O sea, hay una incoherencia en guión ahí, como que hago lo que quiera, me acomodo, y eso que usted dice que ya es difícil el canon, pues entonces ¿para qué intentan conectar cosas si no son capaces ni siquiera de respetar el mismo canon? Carlitos, es que vea, nosotros somos fans. Todos los que nos escuchan son fans. ¿Por qué nosotros si nos percatamos de esas pequeñeces y ellos, que son los que controlan el negocio y saben cómo hacen las cosas, se les pasan por alto esas bobadas? O sea, no, o sea, creo que ellos son los que deben tener más cuidado como con el producto, pero, pero bueno, pues ahí es como tragando entero, habrá que ver qué respuesta le dan a eso. Pero yo le pregunto a usted, usted ya viendo a este personaje, ¿a usted le da ganas de ver Armor Wars?
No, pues es que una de las preguntas es que, o sea, ¿qué podrían contar en Armor Wars? Sí, o sea, ¿qué podría hacer Rhodey con el legado de Iron Man? Es que es demasiado raro. Y mire que sobre lo que usted decía, una de las cosas que siempre le aplaudimos a Marvel es cómo manejaba el canon de todo su universo cinematográfico. O sea, uno decía, uy, esto tenía que ver con esto, siempre estuvo ahí el tema de las gemas implantadas, Thanos salía un poquito por aquí, los Guardianes de la Galaxia con él, con esta gema, o sea, todo estaba muy bien pensado, muy bien conectado, pero de un tiempo para acá enloquecieron completamente de poder y se dan unas licencias que son de verdad sorprendentes, porque no es solo por el hecho de ser ñoños o ser fans y decir, oiga, el canon, que realmente a mí nunca me ha gustado ser así, pero es que aquí está pasando por encima del valor de las historias y del poder de esas historias. Entonces, la verdad, no sé, me sorprende mucho. Y mire que, una cosa antes de darle la palabra, me da tristeza porque cuando empecé a ver la serie estaba muy contento con el tono que tenía, cómo estaba grabada, una serie que dejó un poquito de lado el tema de la pantalla verde y comenzó a recrear un montón de escenarios donde vivían todos los Skrulls, son escenarios que recrearon en Reino Unido, en Europa, o sea, una serie que le metió plata, fue una serie bastante costosa, no solamente por el reparto, sino por ese tipo de cosas, y al final te resultar con ese chorrado de babas. No, es que no sé, o sea, realmente me dio mucha tristeza porque yo era muy feliz con esos temas de diálogos. Ahorita le hago referencia a uno de esos temas de diálogos para dejarlo hablar.
No, y lo que era complementarle lo que decía, y es que se metieron en un pedo, porque trajeron al ser más poderoso de todos, o sea, más allá, o sea, si decíamos que Capitana Marvel era la más pro, y en su momento Kevin Feige lo dijo, que de Marvel ella era la más poderosa, entonces, pues, yo creo que aquí se metieron en severo problema, Carlitos, porque cómo van a controlar un personaje sin necesidad, lo crearon sin necesidad, con esa cantidad de poderes. Y si, por ejemplo, yo recuerdo conversaciones, Carlitos, y paneles de los mismos guionistas y escritores de Superman en cómics, y ellos siempre han manifestado el gran reto que tienen ellos con Superman, ¿no? De cómo manejar un personaje que es tan poderoso, que finalmente es Dios, es como un Dios, y cómo, digamos, volverlo terrenal, cómo ponerlo en una Liga de la Justicia en donde los demás tienen menos poderes, cómo hacerlo tan parcero y tan dependiente de Batman, que es un humano. O sea, ha sido todo un reto que ellos ya se han tomado muchos años para eso, y aquí Marvel se metió en un pedo que a mí me parece innecesario, y no sé qué vaya a pasar. Ahora me preguntaré si entonces ella va a estar en Capitana Marvel, Emilia Clarke, no lo sé.
No, es que yo no sé esos personajes, es decir, ya habíamos conversado el tema sobre personajes poderosos, por ejemplo, con los Eternals, pero digamos que la premisa de que ellos no podían involucrarse y todo eso, uno la compraba, pero aquí desatan una cosa y uno no entiende tampoco la lógica, y no me estoy contradiciendo porque, por ejemplo, yo defendí Love and Thunder diciendo como hay cosas que son parte de los cómics y que no hay que buscarles una explicación necesariamente como científica o clara, ¿sí? Pero eso es diferente a que abran la puerta a que cualquier Skrull que le inyecten un poquito de ADN de los Avengers, entonces se vuelve hiper mega poderoso. Y además es que no siento, o sea, no sé por qué la serie se mete en eso cuando lo mejor de la serie era toda la parte de thriller y de misterio. Mire que yo anoté cuando iba viendo los episodios y decía, una serie que se anima a meter un diálogo de 5 minutos en la que dos personajes en un tren se dicen estamos en guerra entre nosotros desde que caminamos erguidos, no hay suficiente espacio o tolerancia en este planeta para otra especie, que es cuando están hablando Talos y Nick Fury en el tren y se descubre que hay un montón de Skrulls. Yo decía, qué maravilla, muy bacano que Marvel esté haciendo esto, este par de actores se comen esa escena, lo mejor de la serie estaba ahí y resulta tomando unas decisiones al final que no tienen sentido. Entonces, no sé por qué No entiendo a qué responde esto, porque esto ya no ni siquiera está conectado con nada. No es que uno diga, no, es que tenían que crear a ese personaje de Gaia porque va a ser la villana de tal. No, eso no está pasando. Eso lleva mucho tiempo sin pasar en las series de Marvel. Los personajes andan sueltos por ahí. Moon Knight, Hawkeye, todos los personajes andan sueltos por ahí, She-Hulk. Entonces no entiendo por qué toman esas decisiones.
Yo creo que con que hubieran traído al Capitán, hubieran resuelto el problema sin haber abierto esa puerta, ¿no? O sea, con el Capitán de pronto, una ayudita ahí, de pronto con Bucky, o sea, es que no sé, no entiendo, no sé. O sea, ¿por qué no usar lo que ya tienen y conectan más bien como, y abren la puerta para esa película? O sea, ahí sí de pronto un cameito hubiera funcionado muy bien, o sea, porque es que vuelvo y le digo lo que le decía al inicio, o sea, yo no le veo justificación a que él diga que no, yo no los quiero molestar, esto es un problema personal. Me dice, en serio, huevón, o sea, estamos a puertas de una guerra y además no nos pueden meter el dedo a la boca de que todos los Vengadores que están dispersos por diferentes lugares del planeta, pues vean que está pasando esto y se queden manicruzados. Usted se imagina al Capitán América, el Capitán América. Hablemos de él porque, pues, obviamente, presidente de la República, todo. Cruzada de manos viendo, ah, marica, ya están, ya se van a volver nada, marica, ¿y por qué no vamos? Le dice Bucky, oiga, ¿y por qué no? No, marica, pues, dejemos a ver ellos cómo resuelven eso. O sea, no.
Esto es personal.
Muy pocos de nosotros sabemos que hemos estado combatiendo entre sombras varias guerras en este planeta. ¿Te sientes responsable?
¿Dónde están los Vengadores?
Esta es una guerra que debo combatir solo.
Mire que voy a quitarle la capucha a Mr. Spoiler y voy a spoilear un episodio que vamos a grabar en las próximas semanas, y es la reseña de Daredevil Born Again. ¿Y por qué voy a spoilear eso? Porque en una parte del cómic, hacia el final, Daredevil se enfrenta a un personaje muy poderoso, todo se está saliendo de control, y en ese cómic, que también es de un superhéroe callejero, terminan apareciendo, ¿quién es, Bobcito? Termina apareciendo el Capitán América y Iron Man, porque hay un desmadre en Nueva York, porque se está saliendo la situación de control en una parte de Nueva York, llegan los Avengers. Es que, o sea, es lo mínimo. Y van a decir, ay, pero es que una cosa es un cómic y otra cosa. Sí, es cierto, obviamente, el tema del presupuesto y eso. Pero entonces cuenta una historia que puedas contar. Es que la excusa no puede ser, no, es que cobraba mucho Anthony Mackie por venir. No, cuenta una historia que puedas contar. No pongas en peligro al presidente de la República, pon en peligro otra cosa. Y en eso sí que nos han enseñado películas como Misión Imposible, por ejemplo.
Que, por cierto, le fue mal, ¿no? En taquilla.
¿A cuál?
A Misión Imposible.
¿A Misión Imposible? Es que le tocó un mes muy jodido. Particularmente no es tampoco mi película favorita de Misión Imposible esta última, pero le tocó con Barbie, con Oppenheimer. Le tocó jodido.
Y en un momento y en un ambiente donde no estamos pasando como por el mejor momento, ¿no? Y bueno, en fin. Pero eso hace harina de otro costal para no meternos en otra conversación. Pero era solamente como por hacer el comentario que usted mencionó, Misión Imposible.
Uno de los otros, es que a mí sabe que me sorprende que esté hablando tan mal de la serie cuando me estaba gustando tanto. Pero por ejemplo, otra polémica que estuvo alrededor de la serie fue en el primer episodio, cuando se reveló que la intro de la serie estaba creada con inteligencia artificial. Eso lo contó Method Studios, que fue la encargada como de hacer ese cabezote. Y aunque luego intentaron como arreglarla diciendo que habían involucrado a artistas y que había sido un proceso colaborativo, interactivo, y que todos le habían dicho cosas a la inteligencia artificial para lograrla, la verdad es que se generó un gran ruido. Y mire que todo está conectado con todo, porque este tema de la inteligencia artificial es una de las razones por las cuales en este momento hay una huelga de guionistas y de actores en Hollywood. Y es también el tema de, bueno, ¿quién controla y quién aprueba cómo utilizan la inteligencia artificial? Si me quieren recrear a mí con inteligencia artificial, entonces suave, me recrean a mí. ¿Cómo están reemplazando algunos unos cargos? Todo eso hace parte, mire, todo ese tema de la inteligencia artificial hace parte de la huelga y fue uno de los temas que causó escándalo en Secret Invasion. También porque con el tema de los artistas pasa una cosa y es que se ha denunciado que la inteligencia artificial coge cositas muy específicas de otros artistas para hacer sus propias versiones. Pero los artistas reconocen sus estilos ahí, entonces ahí hay un tema también de derechos intelectuales, de plagio. Mejor dicho, un despelote total. No quería dejar pasar eso porque en el primer episodio la polémica estuvo alrededor de ese cabezote. Que me parece un poquito largo, aunque sí quiero reconocer una cosa que me encantó de la serie y fue la música. Me gustó mucho la música de Secret Invasion.
Y tanta huevonada, pues perdón, tanta polémica y tanto revuelo y yo nunca me vi el cabezote. O sea, no le paré bolas, o sea, no fue un cabezote que yo dijera, wow, pues porque hay cabezotes que sí son muy brutales y uno a la final muchas veces ni siquiera lo adelanta en la plataforma, sino que se ve el cabezote porque pues es muy brutal, pero no, ese cabezote a mí no, sin saber ese antecedente, ¿no? O sea, ya cuando lo supe dije, por eso ni me conectó, no sé, pues bueno. Pero sabe también que, Carlitos, que me parece que yo no sé si el problema también acá y en algún momento lo pensaba y es si fue perjudicial para la industria Disney Plus y las plataformas. Porque es que si todos nos animamos en su momento, uy, ahora sí vamos a poder ver en una sola todo lo de Marvel, uy, en todo lo de DC, todo y eso también tiene una, digamos, un contrapeso, y es que esa plataforma necesita estarse alimentando, esa plataforma necesita estar haciendo estrenos, como pasa también en Netflix, que pues obviamente fue como el que impulsó todo esto y todos quisieron, no, venga, si Netflix lo logró, yo también. Y eso también ha hecho de que salgan un montón de series, un montón de productos que en últimas, Carlitos, o sea, veamos todas las series que han salido de hoy acá. ¿Cuáles? O sea, han sido más las que no nos han dejado felices, las que obviamente hemos tenido un montón de problemas, a las que sí. Entonces uno empieza a decir, no, Wanda, la primera, o sea, ahí fueron jonronazo porque arrancaron muy bien. Y luego volvimos a tener Loki, y de ahí para allá no hemos vuelto a tener una serie en la que salgamos diciendo todos, porque no es la banda, o sea, no somos nosotros, nosotros no somos ley de Dios ni palabra de Dios, es como el ambiente que uno siente en general del fandom, con una decepción frente a las series. No pasaba, por ejemplo, cuando salieron todas las series de Netflix y todo eso, o sea, salió Daredevil y uff, Punisher y uff, y en su momento también salió Iron Fist y todas esas que salieron ahí después y malas, y todos, no, o sea, pero yo no sé, yo siento que eso le ha perjudicado al negocio. O sea, tanta serie, no supieron manejar el negocio y se les salió de las manos. O sea, ha sido perjudicial para el producto.
Mire que yo he sido gran defensor de varias de esas series. Por ejemplo, a mí me gustó She-Hulk, a mí me gusta mucho Hawkeye, Moon Knight, WandaVision, Loki. Es decir, yo he defendido varias de esas series y eso no está en contravía de estar de acuerdo con lo que usted dice y es cómo se sobreexplotó el éxito de Marvel. Porque tal vez van a pasar los años, Bobcito, cuando dejemos de tener toda esta cantidad de contenido y vamos a mirar atrás y vamos a decir, oiga, qué afortunados fuimos de ver una serie de Miss Marvel, qué afortunados fuimos de ver una serie de She-Hulk, porque esa es como la cara buena de todo lo que pasó. El problema es que se descontroló a tal punto que las historias pasaron a un segundo plano, que todo lo que había hecho grande al universo cinematográfico de Marvel empezó a pasar a un segundo plano. Y ahí es donde se presenta el verdadero problema. Pero Disney Plus a mí me parece genial que exista. El tema es creer que solo podía llenarse con cosas de Marvel. O sea, en una compañía tan grande como Disney, no pensar en diversificar el contenido, e incluso hasta si quiere hacer cosas de Marvel, haga otras cosas de Marvel animadas. Sáquelas del canon, cuente. Mire cómo, por ejemplo, hace DC, que casi todos los grandes cómics tienen película propia. Saque películas, saque otro tipo de cosas. Y no sobreexplote el universo que había creado y que había creado también. Ahora el tema es, otras plataformas también nos han dado buen ejemplo de que saben explotar sus franquicias, pero no de una forma que termina acabando con ellas. Mire, por ejemplo, HBO. HBO sabe que tiene una mina de oro con Game of Thrones, pero terminó Game of Thrones y ha sacado una serie que es House of the Dragon, y para ver la segunda temporada nos toca esperar como 2 años para ver la segunda temporada. Entonces uno dice, ok, ahí se están preocupando por hacer un contenido de calidad. Pero aquí esto se volvió la feria de las series y obviamente pues no hay un control absoluto sobre el este, se están cometiendo muchos errores de guión. Así que yo siento que independiente de Disney Plus fueron malas decisiones que se tomaron al ver que Marvel daba tanta plata.
Y Carlitos, si uno acá pensando en el futuro, pues yo no sé, a mí me preocupa mucho cómo vamos a llegar a Secret Wars, pues que es como el gran evento y que cada vez estamos como más cerca, pero yo no veo con el paso del tiempo una consolidación como pasó en su momento cuando llegamos a Avengers Endgame. Y yo no siento ahora, o sea, siento que hay un cansancio y que el hype no está tan alto. No sé, no estamos tan apegados a esa supuesta nueva alineación que hay de Vengadores que ni siquiera está clara hoy en día, ¿sí? Y hay un montón de cosas que uno empieza a preguntarse. ¿Amamos tanto al Cap que hay ahora? ¿Estamos con tantas ganas de ver la nueva película de Capitana Marvel? O sea, está el hype así como, uy, que no, o sea, es como, ah, bueno, viene, es la nueva que viene. Es como el sentir, ¿no? Y como con todos estos productos, o sea, yo no sé, y es más, solo recordar cómo terminó la última película de Marvel. Entonces como que me preocupa mucho cómo vamos a llegar ahí a ese gran evento, porque creo que si seguimos de esta manera vamos a desgastar mucho el fandom y esa película que también se esperaba que fuera un gran evento, pues puede salir un gran fracaso en taquilla. Finalmente porque ya hay un desgaste y vamos a llegar a ese gran evento como con un montón de productos que no satisfacen, digamos, a las necesidades de y ni siquiera es de una persona, es del fandom en general, porque uno va y escucha a todo el mundo y dice, no estoy contento con lo que estoy viendo, entonces no sé.
Igual parece que estuviera sucediendo algo y es que tuvieron que pegarse este estrellón para tomar decisiones. Ya sabemos que han anunciado que van a sacar menos series al año, aunque hay anunciadas un montón. Hay que ver cuáles quedan, hay que ver qué pasa con todo este tema de la huelga, pero sí, definitivamente es mejor que se saque mucho menos contenido y que vuelva a retomar el rumbo, porque mire que nosotros vimos Guardianes de la Galaxia y todos la aplaudimos y dijimos, Marvel está vivo, Marvel puede contar buenas historias, pero luego volvemos a tener estos traspiés y queda ahí la sensación de ¿qué está pasando con el MCU?
Sabe que Dani Laji, el que es muy experto en Marvel, lo escuché diciendo, Marvel no sabe hacer series. Y es un man que, pues yo no estoy diciendo que es eminencia o que es pues, palabra absoluta, pero sí es un man que le gusta mucho. Y aquí no se trata de hacer hater ni nada, sino que de aceptar una realidad que, pues que en este momento la cosa no está bien.
No, es que también sabe qué pasa, que una cosa que sí tenía Marvel que en su momento le funcionó mucho fue estandarizar cosas. Entonces estandarizó que las películas tenían ese toque de humor con acción. Estandarizó que siempre había escenas postcréditos que iban adelantando algo. Y entonces siento que en las series quiso estandarizar ciertas cosas como el número de episodios o la forma de contar las series. Y ahí se encontró con un grave problema porque a la final las series deberían tener un ritmo y una forma de contarse diferente, no estar atadas a un estándar. Y yo creo que ahí se ha encontrado con esos golpes. Nos pasó mucho, por ejemplo, aunque la serie del Capitán América y el Soldado del Invierno, o de Falcon y el Soldado del Invierno, no nos mató, pero tampoco nos molestó tanto. Me acuerdo mucho que dijimos, tremendo lo que hicieron con el, ¿cómo era que se llamaba el villano de esa serie? Bueno, se me olvidó cómo se llamaba. El personaje del man que quería ser Capitán América cuando utiliza el escudo y mata a alguien. Esas cosas eran como, uy.
John.
Uno decía, uy, es el momento del riesgo, de Marvel tomando riesgos, pero luego volvía al estándar, a su zona de confort. Y eso siguió pasando mucho. Entonces, no sé, yo tampoco creo que sea el final del mundo porque siento que ya se están tomando decisiones para cambiar eso. Pero definitivamente sí, esto sigue generando mucho ruido. O sea, ya se viene generando un ruido sobre el desgaste del MCU y estas series vienen a generar aún más ruido.
No, y es que estamos viviendo un momento duro porque hoy que estamos grabando este capítulo sale la noticia de Gal Gadot confirmada como Wonder Woman, y eso genera un montón de especulación, confusión en el fandom. No se sabe entonces qué va a pasar, cómo se va a manejar eso. No la estamos pasando bien, hay que decirlo, y ese es el ambiente que estamos en este momento enfrentando, y ojalá eso no nos lleve al declive, pues obviamente, de la industria geek, pues porque esto obviamente lo estamos disfrutando un montón, y cuando veíamos todo lo que se venía, cuando anunciaron las plataformas y cuando anunciaron todas esas películas de Star Wars y bueno, todo lo que se viene, los Batman y todo eso, pues había una gran expectativa y decíamos, ay, gracias por vivir lo que vamos a vivir, pero pues lo que nos han entregado hasta el momento ha sido más bien una demanda exagerada de productos de muy baja calidad, en donde pues uno dice, sí, chévere. ¿Sabe qué pasa? Que no sé si a ustedes les sucede que cuando le pregunta a la gente, por ejemplo, ¿cómo le pareció Secret? La gente dice, no, me entretuve. O sea, es como, sí, me entretuve, pero pues, o sea, es todo el tiempo ahí el gagueo. O sea, no es como, uy, no, qué chimba serie, en fin. Creo que sí nos, a todos como que seguimos concluyendo eso. Sí, pues estuvo entretenida, pero no, yo no sé si uno está para eso. O sea, yo creo que estamos ya para, no sé, recibir historias muy chéveres, como las que en su momento Daredevil, por ejemplo. O sea, qué pena volver a Netflix en su momento, pero ellos hicieron con él y con Punisher unas buenas series y lo dejaron a uno como, uy, o sea, podemos contar buenas historias. Y eso que yo me imagino que en ese entonces Daredevil no se hizo con tanto presupuesto, Carlitos. O sea, muchas de las, no sé, hazañas y saltos de Daredevil, pues, ¿cómo los harían, no? O sea, no habría tanto presupuesto como para jugar con eso, pero se hizo una gran historia y ahí pues nos estamos fallando en eso, Carlitos. Oiga, no sé si tenía algo que decirme frente a lo que dije, pero sí me parecería chévere hablar de los villanos y de Gaia, como ir finalizando, ¿cómo le pareció eso?
No, antes lo mencioné, me parece que hay cierto desperdicio de los actores. Digamos, me parece que meter a Emilia Clarke en ese chicharrón de convertirse en un personaje tan poderoso es algo que va a salir mal, porque ¿cómo luego controlas a un personaje así? Es que la cantidad de habilidades que mostraron ahí, pues ya fue como muy absurda. Y siento que lo mismo, los otros personajes tenían unas capacidades actorales muy grandes y terminan ahí como a mitad de caminos, porque estábamos teniendo grandes diálogos, parecía que íbamos a tener un buen desarrollo de personajes. De hecho, toda la historia de Nick Fury con Priscilla y cómo él termina casado con una Skrull, eso estaba interesante, las conversaciones que tenían cuando se leían el libro, pero el problema es que eso no aterriza en ningún lado. Sí, eso no aterriza en ningún lado, y en el último capítulo tratan de pegarlo con babas, ella llegando y yéndose con él en la nave, pero así no funciona porque la serie venía con un ritmo en el que se estaba tomando el tiempo de hacer cosas como esa, por ejemplo, de leerse el libro, de un momento a otro hay una ruptura y ¡pum! De un momento a otro ya están juntos en la nave. Entonces ahí hubo un montón de cosas que no se contaron y se contaron mal, y siento que eso pasó, y igual pasa con los otros personajes. Mire que la muerte de Maria Hill, una muerte que le falta drama, le falta que la sintamos. Y así en general, la revelación de quienes estaban en los atrapados por los Skrull, igual, se siente como una cosa más y no se siente como la gran revelación. Y es porque está mal contada, es porque no se están creando las atmósferas para que uno se sorprenda. Entonces creo que ese es como el principal problema que le veo a la serie.
Y yo no sé si verlo como pasó con Black Widow en su momento, que todo el mundo decía, es que el personaje ya era bueno, que le hubieran dado su película, se merecía su serie, es que lo habían ninguneado, no le habían dado su momento. Y yo no sé si interpretar esta serie más como su homenaje o su momento o su serie de Nick Fury, porque sí, pues obviamente tiene todo el tinte de él. Y tal vez ahora que hablé de Black Widow podría decir que terminó igual, o sea, siendo más como una película que le dieron, pero lastimosamente pues desaprovecharon la historia de ambos y quemaron ahí ese recurso y se quedó más como, sí, le dieron su serie, pero no pasó pues a mayores. O sea, lastimosamente, no sé en qué vaya a terminar este conflicto, no sé si en Capitán América, que además sabemos ya que el general Rose, que va a ser interpretado por nuestro Han Solo, pues va a ser el presidente de Estados Unidos en esa película. O sea que este actual presidente que vimos en esta serie, pues no sé qué vayan a decir allá en la película, que qué pasó, lo mataron o que terminó su presidencia, no sé. Pero no sé, esperar a ver, Carlitos. Yo pues por mi lado creo que este es como el resumen, como lo que yo podría decir, digamos, de la serie. Me voy triste porque pues vuelvo, insisto y lo digo, Carlitos, aquí nadie se pone feliz ni celebra que a una serie o a una película le vaya mal. Al contrario, siempre queremos que cuando entramos a ver al cine una película o nos sentamos a ver una serie en nuestro computador o en nuestro celular, salgamos felices y aplaudimos y, mejor dicho, siempre vamos a celebrar eso. Entonces, que quede claro que aquí nadie se alegra porque a una serie le vaya bien o le vaya terrible o una película no tenga el resultado. O sea, creo que no, antes nos quedamos tristes y esa es la sensación con la que nos quedamos en la banda. Tristes porque este producto prometía y una vez más, como pasó con Flash y como ha pasado con otros productos que creemos que van a ser, no lo son.
¿Sabe qué estaba pensando para cerrar? Que sí va a estar bueno como que se reevalúe cuál va a ser la forma de abordar ciertos personajes. Yo creo que, digamos, por ejemplo, el personaje de Nick Fury y además con semejante actor detrás como es Samuel Jackson, tuvo momentos muy bacanos durante la serie. Y el momento en el que él vuelve a ponerse, por ejemplo, el parche y todo eso, son momentos desperdiciados al fin y al cabo. Son momentos que podrían ser épicos y que no lo son porque pasan en medio de un montón de cosas incoherentes. Así que ojalá entiendan, porque yo creo que hay también un poco de soberbia de parte de los ejecutivos y de los directores, como pues estas son las historias como las estamos contando y ya sabemos que no le van a gustar a todos. Y yo siento que esa tampoco es la actitud, porque a la final la gente se está cansando y esta serie no mucha gente la vio. Mucha gente las está dejando pasar. O sea, el fan de Marvel las está viendo, pero mire, por ejemplo, que usted ni siquiera vio She-Hulk. Y eso también nos plantea, no es que tengamos que ver todo, porque claramente pasan los cómics. Yo no me la paso comprando cómics, por ejemplo, de, no sé, ¿de qué le digo yo? De Blue Beetle. No me la paso comprando cómics de Blue Beetle. Uno compra de los personajes que quiere, pero si a uno le presentan una historia interesante, uno termina viendo a esos nuevos personajes. Mire que salió un meme muy famoso para cerrar, y era como la serie que vendió una invasión alienígena de la mejor manera. No te estoy hablando a ti, Invasión Secreta, te estoy hablando a ti, Peacemaker. Porque Peacemaker sí logra contarnos una gran historia que tiene todo eso, que tiene tema de espionaje, que te sorprende con unos personajes que estaban haciendo de infiltrados. Ahí está bien construida la historia. Entonces yo creo que ahí estamos. Lo triste es que uno muchas veces le dedica tiempo a estas producciones y es dejar de ver otras cosas que están bien interesantes también. Entonces yo creo que chévere que sigan explotando el tema Marvel. Háganlo de otras formas. Bacano el documental que sacaron de Stan Lee, que lo comentamos en el último camerino. Cuenten otras vainas, adapten películas, hagan series animadas. No tienen que estar todo el tiempo saturando el universo cinematográfico. Y bueno, pues eso yo creo que fue más o menos como nuestra opinión sobre la serie. Bobcito creo que tiene algo más para decir.
No, para rematar lo que estaba diciendo, o sea, en últimas, se supone que uno como geek debería, pues no debería en el sentido de deber, ¿no? Sino pues que creería que si sale una serie geek, pues uno la vería, ¿no? O sea, es un poco distinto el comportamiento, digamos, del cómic, porque pues en últimas tú tienes que ir a comprar, o sea, no hay una plataforma como pasa con las series de TV que tiene toda la oferta que está saliendo actualmente. O sea, no hay una plataforma de cómics en donde dice, ay, salió el último, no sé, de Capitana Marvel, el último cómic, y uno se lo va a leer ahí mismo, ¿no? Pues desafortunadamente no existe, pero se supone entonces que si en la TV sí te ofrecen cualquier historia, pues uno se la vería, ¿no? O sea, que uno diría como, uy, qué bueno, uy, salió la serie de... ¿Por qué vamos a ver Blue Beetle, Carlitos? ¿Por qué si casi nadie conoce ese personaje y vamos a ir a ver la película? Si no es un personaje que nadie conoce, pero pues es lo que nos están ofreciendo, entonces pues vamos a verlo, ¿no? Pero la falla está ahí porque va el comentario, es que lastimosamente no estamos viendo la serie, yo no me vi She-Hulk y así pasa, y seguramente a más de uno le habrá pasado. Carlitos, con eso me despido, me alegra infinitamente que hayamos vuelto a grabar y bueno, aquí vienen más temas, ya tenemos una agendita, volvemos obviamente cada 8 días, así que no se despeguen porque seguimos ahí con muchas historias y muchas cosas más que contar. Lo dejo para que despida, les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima.
Claro que sí, un regreso que nos hubiera gustado que fuera un poquito diferente, pero bueno, esta es la serie que nos toca y está la promesa de que vamos a ver una película que ha tenido muy buenas críticas de las Tortugas Ninja, así que espero llegar más feliz después de ver esa película. Y bueno, veremos qué pasa con Marvel, no terminen el capítulo tan pesimistas como nosotros, seguramente que hay buenas historias que vienen en camino, y recuerden que como dijo Nick Fury, hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día. Nos encontramos en la próxima en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!